Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:30. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. La compra de coches de más de 20 años ha aumentado un 31% en verano para evitar el uso del transporte público. Sí, sí. Coches que se venden en torno a los 500 euros. Y la media es de 1.400, como suena. Coches antiguos que no va a acompañar mucho esto a la seguridad vial, pero ahí está ese dato, ¿eh? Y por cierto, las ventas de autocaravanas también han subido casi un 40% en el mes de agosto por esa desconfianza a los rebrotes del COVID-19. Así que las empresas de caravanas y autocaravanas están de enhorabuena. Las motos no, ¿eh? Las motos han caído en torno al 17% en el mes de agosto. 13.000 unidades vendidas, es decir, que caen desde enero en torno al 15%. Pues si les parece, vamos con el otro asunto, aparte de David de Diego, que estará con nosotros en unos minutos, y es lo que ha comentado esta mañana el ministro Marlaska. Ha hecho referencia a los accidentes de tráfico durante el verano, y la caída ha sido, bueno, una auténtica vergüenza, diría yo, porque tan solo un 6% de caída, es poquito.
Respecto a ver. Al verano, pues como ven, ha habido 180... Vuelvo a decir, vías interurbanas, volvemos, accidentes, vías interurbanas meses de julio y agosto. 185 accidentes mortales con 212 fallecidos. 212 fallecidos, 821 heridos hospitalizados. Y ya ven los movimientos que hemos tenido, los que hemos hablado antes, 82, casi 83 millones de desplazamientos. Esto representa 13 víctimas mortales menos que el año 2019. En el año 2019 las víctimas mortales en los mismos términos fueron de 215 fallecidos y en el verano del 2018, es decir, hace dos años, fueron 260, es decir, 260, 215, 202. Los fallecidos en verano suponen, por lo tanto, un descenso de ese 6%, un 6% respecto al año pasado.
Eran las palabras del ministro Marlaska. Vamos a desmenuzar un poquito más estos datos porque está con nosotros el experto en seguridad vial que está en PON Seguridad Vial, que es Ramón Ledesma. Ramón, buenas.
Buenas tardes, Vicente. Encantado de estar con vosotros.
Bienvenido. ¿Estás bien? ¿Todo bien?
Todo bien. Recuperándonos ya. Recuperándonos algo.
Recuperándote del verano, ¿no? Supongo.
Exactamente.
Ah, vale.
Todo, no, porque... todo arriba y abajo,
¿no? Es que hoy en día puedes pensar mal, dices, ¿recuperándose de qué? ¿Qué está pasando?
También es verdad.
Pues eso
no
hay
es,
que...
No es el caso.
hay que aclararlo.
Cierto.
Bueno, en cualquier caso, la verdad es que estamos viviendo un momento histórico, sin duda alguna. Esperemos que se quede en esto, en el momento histórico, que digamos, en 2020 íbamos con mascarilla, fíjate lo que pasaba y tal, y después lo recordemos dentro de muchos años como algo algo que ocurrió en 2020 y que ya ha pasado y está, ojalá sea así. Y la realidad es que ha traído pues todo un descenso de la economía, un descenso de muchísimas cosas, muchísimos detalles. Sin embargo, el descenso en accidentes de tráfico, a pesar de menor movilidad, no lo ha habido, porque el descenso ha sido muy pequeño, tan solo un 6%. ¿Esta apreciación qué te parece a ti, Ramón?
Vamos a ver, me parece que ha habido unos descensos entre el 9-10% del tráfico, si sí. No he entendido mal, y aproximadamente ha bajado un 6% la mortalidad, ¿no? Entre comillas, descensos, si al final estamos hablando de cifras de mortalidad, lógicamente tenía que bajar,
sí.
Pero por el hecho de que en un accidente, en dos o tres accidentes haya habido 4 o 5 muertos, hubiéramos tenido más éxito o menos éxito en la política de seguridad vial, no es razonable valorarlo, ¿no? No se me explico. Es decir, pues mire, pues si en 3 accidentes hubiera habido 5 fallecidos menos, ya tendríamos un 10%. Pues mire, pues tampoco es así, ¿no? O sea, yo siempre insisto en que periodos muy cortos no sirven para evaluar políticas de seguridad vial. No creo que haya habido nada nuevo, ninguna novedad por parte del gobierno para que haya descensos ni para que haya ascensos. Por lo tanto, en cierto modo, nada nuevo en el asunto, ¿no? No hay ni éxito.
Lo único nuevo es que hemos tenido una pandemia, no hemos tenido tampoco turismo, y muchas circunstancias, creo yo, ¿no?
Me explico, que cuando volvamos otra vez a los tráficos ordinarios,
sí.
¿No? Si es que volvemos, porque parece que no tengo tan claro que volvamos a los tráficos ordinarios, ¿no? Por el tema del teletrabajo y etcétera, etcétera,
vale.
Pues probablemente volvamos a tener las mismas cifras y entonces habrá habido un aumento del 6%. Y mire, no ha pasado nada fuera de la epidemia, lógicamente, los censos de los tráficos. Me explico, ninguna medida del gobierno que haya dicho que justifique un descenso de la siniestralidad o medida potente, no ha habido nada realmente, con lo cual han bajado los muertos porque ha bajado algo el tráfico. ¿Podría haber bajado algo más? Sí, pero estamos hablando de unos porcentajes de difíciles de evaluar en 2 meses y que en vez de 202 fallecidos sean 195, por ejemplo.
Sí.
No me atrevo yo a valorar una política de seguridad vial porque haya habido por periodo tan corto de tiempo, ¿no?
Por tanto, es difícil, muy complicado de conocer si en realidad pues va mejor o va peor esto de la, pues, de la seguridad.
Exactamente,
difícil, con
exactamente,
estos datos, ¿eh?
Exactamente. No, yo no me atrevo, siempre lo hemos hablado, que en periodos tan cortos no ha habido ninguna medida tampoco, con lo cual no me puede usted valorar exactamente.
Hombre, por ejemplo, el paso del estrecho no ha ocurrido, son 800.000 movimientos lo que tendría que haber habido y no los hemos tenido también. Es una circunstancia más.
Sí, total. Pero probablemente el descenso haya tenido que ser mayor, pues probablemente algo mayor, ¿no? Pero tampoco podemos hablar de grandes cantidades en 2 meses porque es difícil, ¿no?
A pesar de todo, este descenso no podría ser un ascenso, quiero decir, que si hubiese habido esos movimientos, 800.000 movimientos del paso del estrecho más otros muchos, quizá, pues en lugar de hablar de un 6%, estaríamos hablando de un 6% positivo o un 16% más.
Pues podría ser perfectamente. También es verdad que cuando los flujos del tráfico son mayores, tendemos a hacer mayores excesos de velocidad y, por tanto, aumentamos todos,
claro,
porcentualmente el riesgo, ¿no? O sea, digamos, los niveles de riesgo que asumimos con menos tráfico son mayores que asumiéndolo con menos tráfico, ¿no? Bueno, es muy, yo considero complicado valorar y, en todo caso, no ha habido ninguna medida excepcional ni ninguna, no se ha puesto en marcha ninguna medida por parte del gobierno, con lo cual no hay nada que justifique más que los descensos del flujo del tráfico.
Oye, ¿hemos retrocedido en algo? Porque yo me da la impresión, o sea, leer un dato, es que la verdad es que me resulta difícil entender que un 27% de los fallecidos, es decir, 28 de los 200, 27% de los fallecidos en turismos y furgonetas no hacían uso del cinturón de seguridad. 28 de ellos, o sea, que me parece increíble, vamos.
Yo te diría que al revés, el porcentaje va a ir subiendo,
¿sí?
En sentido de, en Suecia el 50% de los fallecidos son sin cinturón. Es decir, ¿qué significa? Que se mata que no tiene cinturón. O sea, es decir, es un poco a la inversa,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, al final, pues mire, no llevar cinturón pues estás matado. Todo el que lleva cinturón, pues mire, al final no acaba en las estadísticas. Entonces esto es un poco lo que, es decir, cuando vemos al revés va descendiendo el número de fallecidos en un país, pues los pocos que, por el cinturón de seguridad aumenta. ¿Y por qué? Es porque al final se mata el que no tiene cinturón.
Para ver, Ramón, pero tú has estado en la DGT y yo supongo que conocerás bien, porque cuando se habla de que no llevaban el cinturón, bien, pero ¿quién no llevaba el cinturón? ¿El conductor? ¿El acompañante? ¿Los niños? ¿No llevaban el cinturón los pasajeros de detrás? ¿Son los que conducen o van en la furgoneta los que no van ninguno protegido. ¿De quién hablamos? ¿Quién es el? Porque claro, se conoce cuando resulta, cuando el accidente, se sabe si el sistema pirotécnico ha saltado o no, y por tanto sabemos si el cinturón de seguridad se ha utilizado, porque se inutiliza en el momento que se produce el accidente de tráfico. Ya resulta inútil y se sabe que se ha utilizado. ¿Quién es el que no utiliza?
Yo creo que nosotros siempre explicamos en Latinoamérica que la medida más barata, sí, más sencilla, es decir, para obligar a los fabricantes en Latinoamérica que quieren crecer en seguridad vial, es obligar al pipipi, uh-huh, del cinturón de seguridad vial. Aquel pipipi, cuando, sí, no te lo pones, sí, que es infernal, ¿vale? Claro. Hace que al final te lo pongas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía no todos los asientos tienen el pipipi, o uno suena, no sé qué. Y todavía hay mucho coche que tenemos sin el sonido, o sea, de mucho parque antiguo que todavía no tiene toda una serie de, sí, avisadores, etcétera, etcétera.
Muchísimos. Bueno, más de la mitad no llevan ese aviso.
A lo mejor el dato interesante es ver cuál de estos coches sin cinturón, sí, tenían una determinada antigüedad, ¿no? Para ver si tenía el pipipi o el,
vale, pero
el
sonido. Pero al margen del sonido puesto o no, sabemos, porque yo creo que el conductor no sube. Yo me pongo ahora en estos momentos en Valencia en un semáforo y veo pasar a los conductores, y ningún conductor ni acompañante, ninguno va sin cinturón de seguridad. O sea,
yo creo que aquí hay un elemento que es básico, que es el tráfico de carretera convencional, sí, distancias cortas entre pueblos, en el que, bueno, pues vamos de aquí a allí, son 2 kilómetros, ¿no? Y vemos que los volúmenes de accidentalidad en tráfico y en carretera convencional y de fallecidos están ahí todos, o sea, sí, no están en autopista, nadie en autopista no deja de llevar el cinturón, ¿no? Es ahí donde está el asunto, trayecto corto, distancia corta. Carretera convencional.
Si tú crees que este tipo de... Y tanto se produce ese tipo de accidentes en esas carreteras convencionales tan estrechas, que muchos de los que habitan estas poblaciones conocen perfectamente, y es donde viene el accidente. Yo supongo que a ti te habrá ocurrido y a muchos de nuestros oyentes le ocurrirá, ¿no? Que a veces vas visitando estos pueblos que están por el interior, por el norte, etcétera, y yo he visto pues vehículos cruzarme con ellos a gran velocidad, coger las curvas a gran velocidad, supuestamente porque conocen muy bien la carretera, pero claro, en un momento determinado cualquier despiste puede venir el accidente. Podría ser por ahí, ¿no?
Quizá. Ahí está un eje muy importante, insisto, además, conductor confiado, trayecto corto, muchas veces laboral o semilaboral, uh-huh, hay todo un núcleo que es muy, muy importante en este punto, ¿no?
Sí, sí. ¿Y los usuarios vulnerables? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hablamos, si te parece? Porque son 49 motoristas y 6 de ciclomotor, o sea, son 55, al fin y al cabo, los que llevan moto. 55 fallecidos, estamos hablando, bueno, pues un porcentaje importante sobre los 200 fallecidos. 55 iban en moto.
El año pasado fue el primer año en la historia en el que el porcentaje de usuarios vulnerables fue mayor que el de no vulnerables, es decir, más de un 51-52%, sí, de motociclistas, peatones, ciclistas, superaba al de usuarios no vulnerables.
Este verano no ha sido así, pero bueno.
Este verano no, pero porque estamos hablando solo de carretera.
Sí, sí, sí.
Cuando hablamos de todo el año pasado, hablamos también de la ciudad, donde, uh-huh, el 85% de la gente que fallece en ciudad es vulnerable. Claro. O sea, es decir, no se mata a nadie que va en un coche. Se mata a alguien, el de la moto, el de la bici, el de... De hecho, un dato es que en el año 2000 los porcentajes de fallecidos en motocicleta eran del 7%. Ahora son del 23%. Es decir, el vulnerable, al final, es el que no tiene carrocería, no está protegido, y es el que al final se acaba matando.
Sí.
Al no vulnerable, el fabricante del vehículo ha hecho un trabajo inmenso, que es aquello del airbag, es aquello de la carrocería, todos los sistemas, y cuando tiene un accidente, pues no muere, ¿no? Mm. Entonces, pero en cambio el vulnerable no tiene esa protección, ¿no? Y por tanto, pues va creciendo en el ranking de fallecidos, el porcentaje que ocupa.
Sí, sí, sí. Pero bueno, sigue siendo preocupante, por lo que veo. Vulnerables, 6 ciclomotores, 49 motos, 20 peatones, 9 ciclistas, y empiezan a entrar aquí en acción. Y no hablamos de los que van en patín, porque la mayoría son ciudadanos. Pero en el momento que se conozcan los datos de ciudad, también estamos acudiendo a un montón de información y noticias donde los patinadores están siendo ya víctimas en las carreteras, en las calles.
De hecho, el dato fundamental ahora, que donde no se ha trabajado, donde tiene que trabajarse mucho más, es la accidentalidad en ciudad.
Sí.
Cuando veamos la accidentalidad en ciudad a final de año, pues veremos a ver que los datos no solamente no descienden ni se mantienen, sino que aumentan, ¿no? Estamos metiendo mucho más bicicleta, motocicleta, patinete en la ciudad, y no estamos adoptando medidas. Bueno, pues esto se empieza a notar, ¿eh? Se empieza a notar.
Bueno, eso me quedo con dos aspectos que has comentado y que me preocupan, que uno de ellos es el hecho de que, por ejemplo, el teletrabajo va a reducir el número de movimientos. ¿Eso ya habéis empezado ya en Pons, Seguridad Vial, a hacer ese tipo de trabajo, teletrabajo? Ver un poco quiénes se van a quedar en casa y, por tanto, se va a reducir la movilidad.
Bueno, lo vemos además especialmente en los centros de las... Hay que sacar datos, todavía es muy pronto, pero sí. Los centros de las grandes ciudades, el trabajo fundamental es trabajo de despacho, consultoría, conocimiento, trabajo sobre un ordenador. Bueno, todo ese trabajo es el que, si tomas ahora los centros de las ciudades, puedes ver que los centros de oficina están vacíos, están semivacíos. O sea, es donde el teletrabajo tiene mucho más sentido, ¿no? Tú no puedes hacer teletrabajo, digamos, con un campo o teniendo animales o teniendo agricultura, ¿no?
Sí.
Pero en cambio, en despacho de oficina, todo eso que entraba a la ciudad por las mañanas, ¿vale? Y salía a una hora determinada, todo eso está cambiando. De hecho, bueno, pues parece que las leyes en Europa de teletrabajo y de fomento van precisamente en esa idea de no entrar todos a las 9 de la mañana, los lunes, los martes, los miércoles, ¿no? O sea, quiero hacer aplanar la curva de la movilidad, ¿no? Y esto va a hacer indudablemente que los desplazamientos sean menores. Nos vamos a mover más en nuestro barrio y ahí va a ser el desplazamiento mucho más peatonal.
¿Se va a acabar entonces el atasco matinal o qué?
Ojalá. Pero yo creo que sí que vamos a ver. Septiembre es una buena herramienta, ¿eh? Sí. Dicen cuando, pues vamos a hablar en octubre. Sí. A ver qué ha pasado en septiembre. Pero algo nos dice que va a haber un descenso bastante interesante de los tráficos de punta, a primera de la mañana.
Estábamos hablando de los avances del mundo del automóvil, has hecho referencia a ello, y David Diego inmediatamente me ha pedido paso para cambiar impresiones, el hombre de las 3Ds. David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente, buenas tardes, Ramón.
Sí.
Hola, David.
Cuéntanos, David.
Sí, mira, voy a empezar, si os parece, con una pregunta. Sé que no lo más correcto, lo más educado, pero para Ramón. Ramón, ¿cuántos años llevas analizando las cifras en este caso de muertes y de siniestralidad, de accidentes?
Madre mía, Ramón.
Pues diría que soy ya muy viejo, porque y luego que en mi casa tenemos toda la gente que parece en tráfico, pues contaría alguna historia cuando era chico, tenía 8 años, en fin, hace años ya que un poco ves los datos, ¿no?
Sí.
Pero vamos.
Sí. Ya nos contarás la historia esa de cuando tenías 8 años, Tengo curiosidad, bueno,
sí. Bueno, en mi casa toda la vida se dedicaron al tráfico, a los accidentes y alguna cosa cuando eras chico,
sí.
Pues te tocó ver ya desde el principio, ¿no? Y al final lo llevas un poco en la sangre, lo duro del fallecer, ¿por qué en la carretera tienes que fallecer?
Ajá. Pues David. Vicente, ya ahí coincido con Ramón, porque él compartía cifras ya desde pequeñito con la familia. A mí me ocurría lo mismo, pero con las consecuencias de esas cifras, es decir, con los coches accidentados.
Sí.
Por eso yo puedo deciros que en las últimas 2 décadas, incluso me arriesgaría a decir 3, por las reminiscencias familiares que he llegado a ver, cómo han evolucionado los coches en su capacidad de absorber impactos.
Eso absolutamente. Es absolutamente.
La parte estructural ha cambiado tremendamente, y luego toda la tecnología que hemos visto en seguridad activa,
sí,
es espectacular. Por eso estabas acostumbrado antes.
Oye, David, y tú has tenido la posibilidad, como perito que eres, de peritar vehículos siniestrados. ¿Cuál es el lugar donde se sabe que estaba ocupado ese espacio y el cinturón de seguridad no se lo había puesto esa persona? ¿Cuál es el lugar? A ver si tú me puedes sacar de esta duda. Si es el acompañante, si es detrás habitualmente. Lo que tú has podido apreciar según tu experiencia.
Sí, generalmente en la zona trasera había como una especie de mito de que ahí no te pasaba nada. La gente no se ponía el cinturón en la parte trasera. Y esto que voy a decir es muy duro. ¿Cuántos hijos habrán matado a sus padres sin quererlo, por no llevar el cinturón? Porque no voy a ponerme con números, pero en un accidente a mediana velocidad, el ocupante que va en un asiento trasero se convierte, como decían, en un pequeño elefante.
Sí.
No voy a entrar en números y cifras, pero esa aceleración de alguien que va en un asiento trasero y que se abalanza contra, en este caso, contra el asiento que tiene delante, y la persona que hay delante, que puede ir con su cinturón, su airbag, etcétera, pero recibe un impacto muy fuerte. Por eso, las circunstancias que hace 20 años ibas a ver un coche con un golpe muy fuerte en la parte frontal y preguntabas al del taller y le decías, oye, ¿cómo están los ocupantes? No, pues mira, el de allí falleció, el de aquí está en el hospital, porque son clientes suyos, los conocen, etcétera. Ahora ahora esa circunstancia no os podéis imaginar cómo se ha reducido. Y accidentes realmente que cuando vas el coche, escalofriante.
Sí.
Te dicen un auténtico acordeón. Dices. Un acordeón. Y no. Te comentan en el taller, sí. La persona que tiene el accidente vino con el señor de la grúa. Tenía un dolor de cuello.
Claro. Ramón, sí. Que...
El trabajo de los fabricantes en Europa, desde luego, ha sido, en fin, totalmente un éxito, ¿no? Dice, no solamente perdonas los errores, tienes menos errores por aquellos elementos de seguridad activa, sino cuando tienes el error, te perdona los resultados, ¿no? O sea, es decir, a que sí. Todo como envuelve la carrocería, pues indudablemente aquello ha contribuido de una manera total a que el herido, digamos, el muerto es herido grave, el herido grave es herido leve y el herido leve ni lo es, ¿no? Mm. O sea, es un poco la cadena que ha ido reduciendo, ¿no? Sin duda.
Bueno, Ramón, oye, pues gracias. Por cierto, un detalle, antes hablábamos de los patinetes, hablábamos y abríamos el programa con una noticia curiosa, que había sido interceptado un individuo en Lugo conduciendo borracho, eso sí, pero bueno, eso es quizá lo de menos. Llevaba un patinete eléctrico al que le había incorporado el motor de una desbrozadora. O sea, que
lo tenía por casa, Vicente, y lo ha aprovechado.
Esto, en fin, somos un país creativo, vamos a dejarlo ahí, ¿no? O sea,
oye, fijaos, a mí me queda una duda que quería saber la opinión de vosotros dos. El hecho de que tengamos coches tan seguros, ¿ha hecho que el usuario medio se haya relajado, piense que no le va a pasar nada y por eso hace las cosas que hace? Hablo de teléfonos, hablo de velocidad, hablo de alcohol...
Bueno, aquí hay dos partes. Un dato que habéis dado antes, ha aumentado la venta de vehículos de 20 años, no sé cuánto, ¿habéis un 30%?
Sí, en torno al 20%. A ver, lo busco enseguida, esa
noticia,
para no equivocarme.
El dato es especialmente importante.
Un 31%, sí, así es.
La gente necesita un coche privado, por el COVID, etcétera, etcétera, y por tanto no tiene dinero tampoco, y al final adquiere un vehículo. El mensaje yo creo que ahora es importante, dice... Por lo menos mantengamos los coches. O sea, es decir, el que pase, ya sé que usted tiene un coche que es antiguo, porque lo necesita, pero por lo menos ha ido de la revisión en las ruedas. El mensaje quizás ahora debe centrarse en ese punto, ¿no?
Sí.
Y después, ojo con todos los elementos de que incorpora el vehículo a tecnología. Yo a veces le tengo bastante miedo. Todo aquel display que tiene, hasta que te haces con él, especialmente cuando coges un coche alquiler, ¿no? Bueno, tienes que darte tu tiempo, porque si no... vas a pasar ese tiempo en medio de la carretera viendo donde no debes, ¿no? Entonces, cuidado con las distracciones de toda la tecnología que incorpora el vehículo, ¿eh?
Perfecto. Ramón Ledesma, gracias por estar con nosotros. Pons Seguridad Vial, que sigue trabajando y a lo grande, además, para que salvar vidas en líneas generales. Ramón, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias a los dos.
Ramón Ledesma, de Pons Seguridad Vial. David Diego, no te vayas. Enseguida seguimos cambiando impresiones contigo porque tenemos que hablar de la realidad aumentada, la inteligencia artificial, los cristales autotintados, los retrovisores inteligentes. Vaya, cuánta cosa nos va a hablar enseguida de las nuevas tecnologías del automóvil, el hombre de las 3Ds.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y pista de Silla, Valencia.
Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes, fabricado en Valencia. Aprovéchate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eche a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí.
Tema Nissan, la dirección de Nissan Motor Ibérica, los sindicatos, las administraciones públicas han constituido en la jornada de ayer la comisión de trabajo para el arranque de un proyecto de reindustrialización de la actividad de producción de Nissan en los centros de la zona franca de Barcelona, de Montcada, de Reixac y también en Barcelona. Bueno, en cualquier caso, sabemos que Nissan va a seguir trabajando en esa factoría hasta diciembre del año próximo, hasta 2021, sigue fabricando automóviles.
Hay un amigo en mí.
De Diego.
Y si hubiese un pico de demanda, ¿volverían a activarla? Bueno, no lo sabemos. Ojalá.
Yo creo que lo de Nissan era una muerte anunciada.
Porque la capacidad estaba de esa fábrica es bastante grande, sí. Y estaban trabajando al 30%. O sea, la han dejado morir claramente.
Oye, me envías aquí un WhatsApp y dices, vamos a hablar de realidad aumentada, inteligencia artificial, cristales autotintados, retrovisores inteligentes. ¿Esto qué es? Me estoy poniendo nervioso ya.
Y te voy a decir quién es el culpable. ¿Quién? Alguien que tienes en la mano, creo que derecha.
No, lo tengo así. Mira, justamente no me está viendo, pero lo llevo aquí, sí, señor.
El culpable es Apple y su proyecto Titan, que llevamos mucho tiempo sin hablar de él. Es este proyecto de coche autónomo eléctrico, que como ha pasado en el Silicon Valley a muchas empresas, dijeron esto, hacemos ordenadores, somos los más listos del mundo, podemos hacer de todo, pero intentaron hacer sus coches cada uno y han dado un paso atrás, porque realmente hacer un coche, Vicente, tú lo sabes, es muy difícil.
Sí. Es muy complicado, entonces.
Sí. Esa es una parte fundamental. Pero hacer la tecnología para los coches, eso sí que saben, y lo están haciendo muy bien. Pues en este caso, Apple ha sacado un parabrisas con realidad aumentada, es decir, que te avisará con distintos símbolos, por lo menos tiene la patente ya, ¿eh? Sí, quiere decir que están trabajando, y yo creo que han hecho una cosa muy buena. Como se han dado cuenta que lo del coche es muy complicado, han decidido hacer fontanería de lo que ellos saben,
sí,
de cosas electrónicas, como es en este caso, un parabrisas con realidad aumentada que te avisa con símbolos de lo que tú estás viendo. Pues imagínate que estás conduciendo y hay un ciclista a la derecha con una flechita, te puede marcar ahí en el parabrisas, como en un videojuego, como el Super Mario Bros., que te avisaba cuál era tu coche, el del otro, dónde coger la monedita.
¿Y te saldrá Siri? ¿Te saldrá Siri o qué dirá?
Yo es que con Siri tengo una relación un poco especial, porque creo que es un poco díscola, ¿eh? Hay que mejorarla.
Ya.
Todo esto son cosas que se están probando.
Yo tengo muchas complicaciones con Siri, ¿eh? Muchas, la verdad. Tengo que reconocerlo.
¿No te funciona?
No me funciona muy bien. Tengo que empezar a hablar con nuestros amigos técnicos. Tenemos uno muy grande aquí en esta casa, o sea que seguro que me lo solucionará. Pero Siri y yo no nos llevamos bien.
Bueno, sí. Vicente.
Te has quedado muy callado. No pasa
necesitas
nada.
Un terapeuta, ¿eh?
Tampoco pasa nada, hombre. Tampoco pasa nada.
Creo que necesitas un terapeuta.
Bueno, hace mucho empezamos a hablar de Tesla y no nos equivocamos, ¿no? Ahora toca hablar de Lucid Motors, ¿es así?
Lucid Motors, con su modelo Lucid Air, que ha sacado... es un coche de alta gama.
Sí.
Sobre todo algo... detrás hay gente de fondos de inversión de Arabia Saudí, gente que viene de la industria química, otros fondos especializados que vienen de China.
Sí.
Es un proyecto muy serio y están haciendo ya un test con sus coches en California, porque sabes que esto de los coches eléctricos de ese tipo está ocurriendo siempre cerca del Silicon Valley, en California. Pues tienen una berlina de lujo que ha conseguido hacer con una sola carga, porque lleva una batería muy grande, yo creo que es la batería actualmente más grande que hay en el mercado, casi más de 120 kilovatios hora de batería, están hablando de cifras de 800 kilómetros con una carga.
Sí.
Eso a ti ya te convence, ¿eh? Eso ya,
ya
te tanto. Hace cambiar la cara. Y además con aceleraciones, que siempre se ha hablado de la aceleración del Tesla, pues el Lucid Air en el cuarto de milla se carga al Tesla y al Taycan en unas pruebas que han hecho. Vamos a ver, todo esto habrá que compararlo. Y una cosa es la prueba que hace la marca y luego cuando la prensa coge esos coches y hace las pruebas reales y ven realmente si lo están diciendo. Pero todo pinta muy bien.
Ayer también, presentación internacional, atención, para todo el mundo a través de Internet, de la clase S de Mercedes. Para que se hagan ustedes una idea, la clase S, que ya Mercedes, por cierto, ya es una marca top, pues es el top del top.
No, hay otro arriba.
¿Hay otro arriba?
Que se le escapó un poquito al CEO de Mercedes, que es Maybach, esa marca
super
lujo. Pues ha dicho, se le escapó que podrían llegar a ser los coches de super lujo de Mercedes eléctricos. Pero volvamos a algo más terrenal, que es la clase S, que me hizo mucha gracia, Vicente, unas declaraciones que pude leer que decían, es como la anterior, pero que le han puesto Botox.
Sí.
No, la verdad es que han hecho un trabajo, a mí me ha encantado, es muy las imágenes que he podido ver son muy bonitas. Hablamos de híbridos enchufables, dentro de poco también tendremos un clase S totalmente eléctrico y híbridos enchufables con 100 kilómetros de autonomía, eso ya pinta bastante bien. Únicamente tendrás que utilizar el motor de combustión en ciertas circunstancias y bueno, y todo el arsenal de Mercedes de tecnología. No te voy a hacer la lista porque tendríamos que prácticamente llegar a las 6 de la tarde. Pues te cuento todo lo que lleva el Mercedes Clase S.
Bueno, por cierto, tenemos algo de Skoda, ¿no? Tenemos también un vehículo novedad de Skoda.
Sí, ¿eh? Ellos han sacado un SUV eléctrico.
Sí.
Se va a llamar el ENIAC. Uh-huh. Y en este caso,
ENIAC parece que se escribe normal. No, lo han complicado tela, ¿no?
Sí. ¿Verdad? Con Y y con Q al final.
Y con Q al final. ENIAC.
ENIAC. Pues en este caso, un SUV eléctrico con hasta 510 kilómetros de autonomía, es una buena cifra, y empezamos a hablar de 35.000 euros. Ya empiezan a ser cifras terrenales con un coche que tiene una muy buena autonomía, la capacidad interior está muy bien, y a mí estéticamente me ha convencido. Han hecho un gran trabajo los primos de Seat y de Volkswagen y de Audi en el grupo. Parecía que tú piensas en un Skoda y piensas en un coche anodino, que no. Ya. Yo aconsejo a todo el mundo que se meta en la web de Skoda y vea el ENIAC y le va a cambiar su opinión sobre, en este caso, sobre una de estas marcas del grupo Volkswagen.
Mañana hablaremos del Tesla chino, atención, que ha llegado a Estados Unidos.
Sí, el XPeng, que el ha tenido mucho éxito. XPeng. Ha tenido mucho éxito en este caso en China,
sí.
Y ha conseguido recaudar 1.500 millones de dólares en su debut en bolsa, en la bolsa estadounidense, bastante más de lo que pensaban.
XPeng, ¿no? XPeng.
Sí. Hombre, ya, no sé. XPeng. A mí me suena en inglés el expensive, es una, no sé si han jugado con el nombre expensive, XPeng. En inglés es caro, y a mí XPeng, yo creo que a los americanos les va a sonar a un coche caro cuando viene de China.
Que nos vamos, Diego.
Un abrazo,
Vicente. Hasta luego. A las 4 en información, sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Saludos, amigos. You better not get old.